The following presentation was recorded live by HAudio.com.
Vamos a una rápida introducción a la clase. Se llama 48 caminos a la sabiduría. ¿Y dónde se encuentran estos 48 caminos? Vamos a mencionarlo rápidamente. En la sección de la Torah oral, que se llama Pirkei Avot, o Ética de Nuestros Padres, que son consejos de sabiduría, que también tienen su fundamento, como toda la Torah oral, en la transmisión de Dios hacia Moshe Rabbeinu, y después se fue en una cadena, transmitiendo oralmente, hasta que los sabios, Rabbi Yehuda Nasi, por miedo, por temor, que ante la Golá, ante la diáspora judía, se fuera a perder el contenido de esta Torah oral, se pueda modificar. Entonces lo resumieron, lo condensaron y lo recopilaron. Está escrito en lo que se llama la Mishnah. Entonces una de las Mishnah, una de las secciones de la Mishnah es Pirkei Avot, Ética de Nuestros Padres. Y ahí nos mencionan en el sexto capítulo, la sexta Mishnah de Pirkei Avot, en lista 48 dvarim, 48 cosas mediante las cuales podemos adquirir la Torah. Entonces Rav Noach Weinberg, que es Rosh Yeshiva, el director de la Yeshiva Esha Torah, él nos menciona qué significa adquirir la Torah, o en sí qué es la Torah. Entonces vamos a recordar rápidamente. Torah, Torat Haim, significan instrucciones de vida. Para cumplir, para poder alcanzar lo que deseemos, lo que queramos en esta vida, podemos maximizar a través de estos 48 ángulos nuestro potencial y realmente obtener buenos resultados. Entonces, desde negocios, deporte, cualquier cosa que queramos hacer en la vida, si utilizamos estas 48 herramientas, podemos obtener lo mejor de nosotros, maximizar nuestro potencial. A esto nos referimos con adquirir la Torah, aplicarla, aplicar nuestro potencial en la vida. Hoy vamos a hablar en particular del camino número 3. El camino número 3 en hebreo se llama Barijat Sfataim. Entonces, Arijat Sfataim significa alargarlo, o significa, digo, ordenarlo con los labios. ¿Qué significa ordenarlo con los labios o arreglarlo con los labios? Significa lo siguiente: articular todas nuestras ideas en palabras, en pensamientos. Vamos a poner un ejemplo. A todos nos ha pasado que hemos asistido a alguna clase, alguna clase, y el maestro hace una pregunta y nosotros pensamos que tenemos la idea clara en la mente. Entonces levantamos la mano para contestarle al profesor. Cuando el profesor nos dice, bueno, da tu opinión. Cuando empezamos a hablar, nos empezamos a dar cuenta de que no la teníamos tan clara como pensábamos. Y, o si no, al hablar nos damos cuenta de nuevos aspectos que no teníamos tan claros antes de empezar a hablar. Creo que es un ejemplo que a todos nos ha pasado. O si no, otro ejemplo, si estamos en una clase, estamos escuchando, entonces pensamos que estamos entendiendo lo que está diciendo el profesor. Pero ¿qué pasa si de repente el profesor nos dice, a ver, Michelle, ¿qué dije hoy? Entonces como que nos asustamos y empezamos a tartamudear y tratamos de recordar y no logramos ordenarlo perfectamente. ¿Por qué? Porque las ideas las podemos tener en la cabeza y a simple vista podemos pensar que están claras, ¿sí? Como simplemente vemos la idea global, entonces pensamos que la idea global está clara. Cuando ya tratamos de realmente entender el contenido de nuestro pensamiento, es cuando nos empezamos a dar cuenta que no estaba tan claro. Cuando nosotros hablamos nuestras ideas, entonces estamos viendo exactamente el contenido de nuestro pensamiento y nos podemos dar cuenta si lo teníamos o no teníamos claro. Entonces, el poder de nosotros hablar siempre, de darle forma a nuestros pensamientos, es el poder declarar lo que pensamos. Vamos entonces, en la segunda etapa de estos 48 caminos, vamos a ver cómo podemos utilizar el poder del habla en nuestra vida. Entonces, el primer paso es en el estudio. En el judaísmo decimos, la única manera de estudiar es en voz alta. Una persona que estudia con los labios cerrados, que lee en silencio, según el judaísmo no está estudiando. ¿Por qué? Porque el verdadero poder es cuando nosotros estamos articulando la información con la que estamos en contacto. Cuando le estamos dando forma, cuando nosotros también nos estamos envolviendo con esta información. Entonces, me imagino que esta idea suena un poco extraña. Sobre todo porque ¿cuál es el concepto de una biblioteca? ¿Cuál es el concepto de estudio en una biblioteca? De que se puede ir hasta una mosca, ¿no? Se puede ir, cuando alguien mueve un poco la silla, hasta eso se puede escuchar. El judaísmo decimos, no, esa no es la manera correcta de estudiar, esa no es la manera correcta de uno realmente envolverse, involucrarse en su estudio. La manera correcta, si alguien ha entrado a una yeshiva, es, se escucha la voz de todo el mundo gritando en voz alta. ¿Por qué? Porque realmente se están involucrando en el estudio. Por eso cuando en la mañana, cuando decimos las respectivas oraciones, la oración de estudiar Torah, como decimos, la Azok Bedivrei Torah, que Dios nos comandó envolvernos en las palabras de la Torah. No dice simplemente leerlas o estudiarlas, sino que decir la Azok, involucrarse. La única manera de involucrarse es realmente haciéndonos partícipes. Por eso tenemos en el estudio que utilizar todo el poder, y todo el poder es a través también de decir en voz alta lo que estudiamos. Entonces, al principio, cuando alguien se siente en una yeshiva, va a estar un poco incómodo, se va a sentir un poco extraño, tal vez se distraiga por las demás personas que estén en voz alta, pero después de un tiempo nos acostumbramos y se convierte, hasta después, cuando alguien oye este murmuro del estudio, entonces alguien se siente extraño, ya se acostumbró a que el estudio es en voz alta. El poder del estudio en voz alta es muy muy importante en todo lo que estudiemos. Esto es en cuanto a libros, en cuanto a textos. El segundo punto es, también cuando tengamos otros problemas de concentración, es muy fácil que cuando estamos un poco cansados, o en horas difíciles, digamos en la noche, o en momentos inclusive como ahora de calor, cuando es difícil ordenar los pensamientos, es muy fácil que los pensamientos se nos distraigan, que nos pongamos a volar con la imaginación. Entonces, si nosotros decimos en voz alta, y obviamente voz alta no estamos hablando de gritar, pero simplemente en manera audible. Si nosotros ponemos esos pensamientos en manera audible, nos ayudan a reconcentrarnos, a volvernos a enfocar en lo que estemos pensando o en lo que estemos estudiando. Entonces, no solo a leer, sino inclusive en nuestras propias meditaciones, utilizar el poder de decirlo en voz alta como modo de enfoque. Y el siguiente punto es no solo como modo de enfoque, sino también para tener claridad. Cuando nosotros tenemos muchas ideas en la mente, no podemos verlas exactamente como ideas aisladas, sino que tenemos como que un rollo de, como una, están como todas envueltas. Entonces, el decirlo en palabras nos ayuda a ordenarlas y categorizarlas. Cuando nosotros decimos en voz alta lo que pensamos, estamos teniendo mucha mayor claridad de lo que estamos pensando. Si tenemos cualquier pensamiento de que algo es correcto, algo es malo, etcétera, entonces, si nada más lo dejamos en pensamiento, creemos que eso es lo correcto, pero como una noción vaga. Pero si nosotros empezamos a expresarlo en palabras y lo ordenamos, primer punto es esto, segundo punto es esto, tercer punto es esto, vamos a ver que nuestro pensamiento es algo más claro, algo más sólido. Entonces nos ayuda a realmente ver lo que estamos pensando. También por lo siguiente, los pensamientos muchas veces pueden estar claros, podemos pensar que están claros, pero como lo habíamos dicho en la introducción, una vez que tratamos de explicarlos, vemos que no estaban tan claros. Cuando le estamos enseñando a alguien, nos podemos dar cuenta de esto. Nosotros podíamos pensar que entendíamos un concepto, pero cuando se lo tenemos que enseñar a otra persona, entonces, al tratar de hablarlo, nos empezamos a dar cuenta de que no lo entendíamos tan bien. Por eso, una de las ventajas de enseñar es para nosotros mismos aclarar nuestros pensamientos. Entonces, no tenemos que esperar a tener otra persona que enseñarle para darnos cuenta, sino que nosotros mismos, a la hora de repetirlo, podemos irnos dando cuenta e ir viendo qué tanto sabíamos y qué tanto no sabíamos. Lo que veíamos que no sabíamos también lo podemos repasar, y así podemos realmente estar seguros de la información que conocemos y qué información no conocemos. Ahora vamos a tomar un paso más adelante sobre el poder del habla, que es ante resoluciones. Digamos que yo tomo una resolución, decido dejar de fumar. ¿Sí? ¿Es fácil o no es fácil? Muy difícil. Bueno, si nosotros decimos en voz alta todas nuestras resoluciones, esto nos ayuda a realmente lograrlo. O sea, no quiere decir que ya va a ser automático, no son palabras mágicas. Pero si nosotros decimos firmemente, a partir de hoy en adelante dejo de fumar, entonces, dependiendo la fuerza de mi resolución, yo voy a poder tener éxito. Si alguien toma una resolución, me voy a levantar mañana temprano, ¿sí? Si yo lo decido realmente, es algo que realmente lo quiero hacer, y lo repito en voz alta, mañana me levanto temprano, si yo lo digo en voz alta y lo articulo, le va a dar mucha más fuerza a mi resolución. Hagan la prueba en cualquier... ¿Mande? Muy bien, ¿por qué? Lo vamos a ver en la tercera sección, el por qué. Pero le da un énfasis mucho mayor a mi resolución y me ayuda a lograrlo. Ahora, en cuanto a sabiduría, conviene utilizar lo mismo. Cuando aprendamos cualquier información, cualquier pieza de sabiduría, repetirla en nuestras palabras y decir, lo voy a hacer. Por ejemplo, ¿qué aprendimos ahora? ¿Qué fue lo último que aprendimos? No, ahora hace, ¿qué fue el último paso que mencionamos?
¿Cómo aprender?
Repitiendo en voz alta nuestras resoluciones, vamos a tomar como...
Exacto. Entonces, el último paso fue que repitiendo en voz alta todas nuestras resoluciones, podemos tener mayor éxito a lograrlas. ¿Sí? Entonces, para sabiduría, aplicar también la técnica de repetirlo en voz alta. Entonces, ustedes repítanse en voz un poco audible para sí mismos. A ver, se está diciendo que si nosotros tomamos nuestras resoluciones y lo decimos en voz alta, nos va a ayudar a realmente lograrlo. Entonces, ustedes digan eso para ustedes mismos en voz alta y oigan sus propias palabras, oigan lo que ustedes mismos están diciendo y vean si a ustedes les suena, viniendo de ustedes mismos, algo real, algo que ustedes pueden aplicar. Háganlo, hagan la prueba, díganselo. Cada uno dígaselo a sí mismo, en voz un poco audible. Díganse, a ver, díganlo, sin pena, díganlo. A ver, dicen que si tomo mis resoluciones en voz alta,
si tomo mis resoluciones en...
pero no me lo digan a mí, díganselo ustedes, bien para ustedes mismos. Dicen que si tomo mis resoluciones en voz alta, me va a ayudar a realmente lograrlas. ¿Cómo me suena? ¿Me suena bien? ¿Me suena lógico? ¿Encuentro que lo puedo hacer? ¿No encuentro que lo puedo hacer? Vamos a hacer de nuevo el ejercicio. A ver, vamos a hacerlo. Me están diciendo que tomando en voz alta mis resoluciones me puede ayudar a tener éxito. No sé si ven el poder de haberlo repetido en nuestras propias palabras en voz alta. Me ayuda a entender más lo que se está comentando. Entonces, en cualquier pieza de sabiduría, repetirlo en voz alta para nosotros y en base a eso decidir, ¿es cierto o no es cierto? Si sí es cierto, lo voy a hacer. Si no es cierto, entonces le pregunto al que está dando la clase, oye, no creo que sea cierto. Entonces, para sabiduría es un poder muy, muy grande repetir nuestras propias palabras lo que se dijo y darnos cuenta de cómo suena. Bueno, también un poder muy grande del habla, de repetir en voz alta nuestros pensamientos, es conocer nuestros estados emocionales, conocer qué está sucediendo con nuestro interior. Muchas veces nos sentimos angustiados, nos sentimos con problemas, nos sentimos tal vez deprimidos, angustiados, deprimidos, o sentimos que queremos algo y no sabemos exactamente qué es. Si nosotros podemos empezar a repetir en voz alta cuál es nuestro estado anímico, vamos a poder conocer qué está sucediendo con nosotros. Si tenemos algún tipo de miedo, si tenemos alguna duda, algún problema, decirlo en voz alta ayuda a conocer qué es lo que está pasando con nosotros. Si tenemos algún otro problema, poniéndolo en voz alta, nuestro lo que tenemos dentro, nuestras emociones, nuestros sentimientos, vamos a conocer qué es lo que está pasando con nosotros. También el poder de la palabra lo podemos utilizar para ver cuál es nuestra situación en general. Digamos que ahora estamos tomando una decisión y tenemos una situación que no sabemos qué hacer. Entonces, una persona me da un consejo. Si yo nada más oigo el consejo, me voy a quedar con la primera impresión del consejo, pero no lo he realmente analizado. Ahora, si yo tomo ese consejo y lo repito con mis palabras y oigo mis palabras, voy a poder entender mejor el consejo. Digamos que voy con una persona y le digo, oye, ¿qué debo hacer ante esta situación? Y me dice, no, ¿sabes qué? Lo mejor para ti por ahora es quedarte, no salgas. ¿Por qué no? Mira, porque si sales, estás muy cansado, tal vez te vaya a ir mal. Entonces yo voy a un lado, me siento un segundo y repito en voz alta, a ver, él me aconseja que me quede porque él dice que si salgo ahorita estoy muy cansado, me puede ir mal. Pero a ver, ¿qué realmente tan cansado estoy? ¿Es cierto que me puede ir mal si salgo ahorita? ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué puede llegar a suceder? Pero pues a fin de cuentas, él no sabe que si yo me canso en cualquier momento, yo puedo pagar un taxi, puedo regresar. ¿Me entienden? Si nosotros analizamos en voz alta la situación, podemos dar mucho más fácil una buena alternativa. Pero todo es repitiéndolo en voz alta, utilizando las palabras, es un poder tremendo. Bueno, si este poder es difícil, o sea, si nos cuesta trabajo repetirlo en nuestras palabras, hay otra solución también muy buena, que es un diario. Escribiendo. Un diario o cualquier libreta. Cualquier libreta de notas. Entonces, si en una situación, cualquier confusión o cualquier problema, sacamos el lápiz, lo escribimos, lo redactamos, tratamos de expresar nuestros pensamientos o nuestra situación en unas cuantas líneas, y vamos a poder ver con mucha mayor claridad en el papel cuáles son las alternativas o cuál es nuestra situación, para conocernos a nosotros mismos en el mismo ejemplo de nuestros estados de ánimo, cuando no sabemos exactamente qué queremos ahora, hay veces que estamos incómodos, que estamos un poco nerviosos. Entonces sacamos un papel y escribimos, mira, mi estado de ánimo es esto, le pregunto a mi interior cómo te sientes, y trata de irlo escribiendo. Y el poder de irlo escribiendo es todo lo que yo tengo en el interior, verlo hacia el exterior, y es una gran técnica para conocerme, una gran técnica para conocernos, ya sea o hablando o a través de escribirlo. También otra cosa, muchas veces alguien nos dice, ¿sabes qué? Es esto, esto y el otro. Entonces lo oímos y decimos, oye, tienes mucha razón, lo voy a pensar. No le ha pasado que alguien nos dice algo importante, decimos, tienes razón, lo voy a pensar. Todos lo hemos dicho. Sí, que alguien nos dice algo y decimos, tienes razón, lo voy a pensar. Pero realmente, después de que nos dijeron, ¿realmente lo pensamos?
No.
La mayoría de las veces, ¿qué significa lo voy a pensar? Es, lo voy a olvidar. Realmente lo ponemos en nuestro archivo de la mente, lo voy a pensar, y en la noche, ya al día siguiente, ni quien se acuerde. ¿Sí? Entonces, ¿esto es un gran error? Si hicimos lo voy a pensar, era porque yo estuve de acuerdo de que era algo importante, que requería una reflexión. Entonces, cuando dije lo voy a pensar, significa, esto requiere analizarlo más. Entonces, si yo estuve de acuerdo que era algo que requería que lo analizara, ¿cómo es posible que se me olvide? Entonces tenemos que tomar una decisión y realmente analizarlo, pero analizarlo en voz alta. Analizarlo ya sea de nuevo en palabras o escribiéndolo. Entonces, cuando alguien nos diga algo importante y que decidamos que haya que analizarlo, entonces una de dos, o escribirlo para que no se nos olvide, o decirlo en voz alta también. Ok, tengo que pensar esto, tengo que darle un tiempo. Si le puedo de una vez situar a qué horas lo voy a pensar, digamos, lo voy a pensar en la noche, lo voy a pensar mañana, repetirlo en voz alta o escribirlo. Entonces, llegar hasta esa hora o llegar al día siguiente y realmente irme a una esquina o sentarme 15 minutos, 10 minutos y repetir en voz alta aquello que yo consideré que tenía que pensar. Pero si nada más lo dejo en la mente y digo, si lo voy a pensar y lo pongo acá, no lo voy a pensar. Para realmente pensarlo es en voz alta, articularlo o escribiéndolo. También un gran poder del habla, o si no del habla, a través del papel, es en cualquier toma de decisiones. ¿Sí? Si tenemos que decidir qué hacer en cualquier instante, la mayoría de las veces, y es uno de los 48 caminos, que desgraciadamente la mayoría de las decisiones que tomamos es dependiendo de nuestro estado de ánimo. Si nos sentimos bien, lo hacemos. Si nos sentimos mal, no lo hacemos. Mucho depende del clima, de otras cosas. Pero una decisión debe de ser tomada de acuerdo a las circunstancias, y mientras mejor veamos las posibilidades y cuáles pueden ser las consecuencias de la decisión, mejor tomada va a ser la decisión. Entonces, ante toda decisión debemos de analizar pros y contras con calma. A ver, tengo la oportunidad de ir a un viaje, pros y contras. Me están ofreciendo quedarme a estudiar un poco más, pros y contras. Quiero comprar algo en la tienda, pros y contras. Todo en la vida, pros y contras. ¿Cuál es la mejor manera? Si no se puede escribir, si se puede hablar mejor, si no, escribiéndolo. Pero verlo claramente, cuáles son los pros, cuáles son los contras. ¿Qué puede suceder? ¿Qué puedo obtener yo a cambio? Pero articularlo en palabras, no pensar que ya lo decidí en la mente, ya tengo mis ideas, ya está claro, esto es lo mejor. No, si no lo clarificamos, si no le damos forma, ya sea o en papel o en palabras, no estamos realmente viendo todas las posibilidades.
Tú al platicárselo a alguien,
sí.
Por ejemplo, si te platicas a ti cualquier cosa, entonces yo le estoy dando así con mis ideas también, o sea,
sí.
Yo mismo.
Exacto. Si tienes un amigo cercano, al platicarlo con él es darle forma a tus ideas. Y qué bueno que lo mencionas, es una muy buena técnica que se puede agregar. O hablarlo para ti mismo o hablarlo ante alguien. Digamos que tú tienes un amigo de confianza, entonces antes de cualquier decisión importante o en general de cualquier decisión, háblala con él. Muchas veces más de lo que él te aconseja es lo que tú mismo oyes. ¿Sí? También por otro aspecto, muchas veces pagamos por ir con un psicólogo a que nos dé un consejo. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace el psicólogo? Nos deja que nosotros hablemos. Entonces, en lugar de pagarle los 100 o 50 dólares que cuesta un psicólogo, para nosotros hablar todas nuestras emociones o toda nuestra situación una hora, irnos, sentarnos en un cuarto y hablarlo sin que nos oiga un psicólogo. A fin de cuentas, nosotros nos vamos a estar oyendo y eso es lo que nos va a ayudar.
Bueno, ¿qué hacen los introvertidos?
¿Qué hacen los introvertidos?
Que no puede sacar las cosas.
Bueno, si es introvertido, la mayoría de las veces su problema va a ser ante gente desconocida. Entonces, que vaya a un cuarto, que esté a solas, que nadie lo oiga y que él se ponga a hablar para él mismo. Una persona introvertida generalmente es reservada ante otros, pero ante él mismo puede tener mucha mayor facilidad de descubrirse. Y aunque le cueste trabajo, es una obligación. Toda persona tiene que conocerse.
Yo, por ejemplo, hasta ahora, no sé, se añade, estudio, digamos, ¿no? Prácticamente toda mi vida me la pasé estudiando. Pero siempre hasta ahora estudié en voz baja. O sea, estudié en voz baja o sin hablar. Y me dio buenos resultados. O sea, no digo que esto sea malo, nunca lo hice. No sé. Pienso que me costaría trabajo. O sea, sobre todo, si yo hablo, tal vez puede resultar. Pero, por ejemplo, a mí me distrae mucho, me disturba escuchar mucho ruido alrededor mío cuando estoy tratando de aprender algo. No sé, o sea, tal vez el sistema sea bueno, pero a mí me cuesta, o sea, inclusive ahora me cuesta mucho. Trato de buscar un lugar donde
exacto.
Más aislado.
Sí, mira, tienes mucha razón. Al principio no es fácil, porque estamos acostumbrados a leer en voz baja, o en general, y también muchas veces nos incomoda, etcétera, y no estamos acostumbrados. Pero este, como cualquiera otro de los 48 caminos, al principio es un poco difícil, pero la idea es poco a poco, con la práctica, y después de un tiempo se vuelve algo habitual, como caminar, que tal vez a un niño al principio le es difícil caminar, con la práctica camina, como le hemos dicho el ejemplo muchas veces de andar en bicicleta, al principio cuesta trabajo andar en bicicleta. Entonces, me imagino que sí sientes que el estudio en voz baja te ha dado el resultado, porque así es como has estudiado toda tu vida. Pero intenta el estudio en voz alta, y después de un tiempo de estudiar en voz alta, te vas a dar cuenta de la gran ventaja de estudiar en voz alta. Es una diferencia enorme. La diferencia entre estudiar en voz alta o estudiar en voz baja es una diferencia de día a noche. Entonces, intenta, esfuérzate un poco, practica un tiempo estudiar en voz alta, y después de un tiempo estudiar en voz alta, tú mismo te vas a poder dar cuenta cuál era la diferencia, cómo puedes tú obtener mayor, cómo obtienes mejores resultados, si en voz alta o en voz baja. Pues definitivamente el estudio en voz alta es mucho mejor. En fin de cuentas, este es uno de los caminos que menciona. Barihat Svatayim significa decirlo en voz alta. Y en muchas fuentes, el Rambam lo menciona, que en Hilchos Deos, en Talmud Torah, pero en Sefer Amada, en el libro de conocimiento, en Talmud Torah, en el libro de estudio de la Torah, habla que el estudio tiene que ser en voz alta. Muchos rabinos lo mencionan, el estudio de Torah tiene que ser en voz alta. Bueno, ahora, otro gran poder de la articulación es en lo que se llama en inglés slogans. ¿Ok? ¿Qué es un slogan? Slogan es una como frase que cuando la oímos nos pone en contacto con una emoción. Entonces nos motiva. La idea es encontrar slogans que sean adecuados a distintas motivaciones que nosotros queramos en la vida. Entonces, una motivación muy conocida en el judaísmo, ¿cuál es? Shema Israel. ¿Sí? Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, es un slogan. Es una frase de 6 o 7 palabras, ¿sí? Una frase corta, que cuando la repetimos, provoca en nosotros una cierta alerta, una cierta motivación, y nos ayuda a enfocarnos en lo que queremos conseguir. Ahora, cada uno de nosotros puede encontrar distintos slogans ante distinta situación. Digamos, para levantarnos en la mañana, podemos encontrar un slogan que nos motive. ¡Ánimo! ¡Vamos adelante! Cada quien puede encontrar un distinto slogan ante cualquier situación y utilizarlo y repetírselo en voz alta para que lo motive a hacer lo que quiere conseguir. Entonces, cada quien puede tener un slogan particular y hay slogans generales que podemos utilizar. De hecho, ya lo hemos mencionado, el libro de Pirkei Avot, de Ética de Nuestros Padres, es un libro que está lleno de slogans. Está lleno de consejos, que son consejos en pocas palabras, que nos motivan. Digamos, uno muy conocido, el de Hillel, Imena Nili Mili, Ukshani Latzmi Mani, Vimlo Akshav Ematai. Sí, creo que se dice así, ¿no, Hillel? Dice, si no soy yo para mí, ¿quién va a ser para mí? Y si yo soy solo para mí, ¿quién soy yo? Y si no ahora, ¿cuándo? ¿Qué es? Es un slogan, en pocas palabras, que si lo repetimos, es un gran poder para actuar en la vida.
Levantarme y cantar.
A veces
es una motivación, es muy bueno.
Inclusive hay un slogan que decimos inmediatamente a levantarnos, que es Modeani Lefaneja. En el judaísmo, levantarnos, lo primero que tenemos que decir es Modeani Lefaneja Melechai Bekiyam Shechezarta Vinishmati. Si decimos así, ¿no?
Sí, exactamente.
Es un, repetimos, le decimos gracias a Dios que nos regresó el alma. La idea es utilizarlo como un slogan para que, lo que tú dijiste, para que tan pronto nos despertemos, nos motivemos y apreciemos la felicidad de estar vivos.
Lo que tú dices suena muy lógico, pero si yo me pongo a decir o a pensar o a estudiar o a hablar o lo que sea en voz alta, y no solo yo sino varias gentes, se me van a tomar como a loco, ¿me entiendes? Porque tendría que ir en la calle, se me ocurre esto, me voy a poner a caminar por la calle, me voy a poner a pensar mis ideas y a cantar, o en la mañana, cualquier cosa. Uh-huh. Entonces, o sea...
Está bien, y, ok, ¿qué prefieres?
No, está
que
bien.
Piensen, pero, que
no,
piensen...
No,
que,
no debí leer esto relacionado no, porque...
¿Qué prefieres? ¿Que piensen okay. que estás loco o realmente tú...
Pero imagínate si toda la gente lo haría, o sea, este mundo estaría de locos, porque todo el mundo todo el tiempo estaría...
Porque estaría de locos. En la yeshiva toda la gente estudia en voz alta, se pone a hablar en voz alta, ¿y tú crees que en la yeshiva piensa que él está loco? No, todos sabemos que así se estudia.
En la yeshiva, pero ahora, cuando estás en un camión y se me viene una idea a la mente, y okay. hay 3, 4 gente está todo yo como... No, o sea,
ahora, en voz alta no significa gritándolo. Pero significa a un volumen audible, a un volumen audible para ti mismo. Si realmente estás en una situación muy incómoda, estoy de acuerdo, no apliques esta técnica en esa situación. Si estás en un autobús y enfrente de una persona y realmente crees que al hablar la persona te va a ver como alguien loco y estás incómodo, no lo apliques en el autobús. Ahora, yo te puedo decir, en lo personal, cuando yo estoy parado en una parada de autobús, yo muchas veces empiezo a decir en voz alta muchas cosas. Y el que piense que estoy loco, no. Ni modo, que piense que estoy loco. Si siento que lo necesito en ese momento, lo aplico. Pero algo muy importante, no queremos llamar la atención. O sea, no lo hacemos para llamar la atención. No queremos que en la parada de los autobuses todo el mundo vea que yo estoy estudiando en voz alta. No, la idea es muy discreto. Uno está discreto en su rincón, en voz apenas audible. Si una persona se voltea y se pone a detallar que él está moviendo los labios y tal, está loco, ya es problema de él por ponerse a observarme. La idea es tener modestia, pero el tener modestia no impide utilizar el poder de una técnica que nos ayuda.
O sea, la idea es hablar solo.
Hablar solo, seguro que es hablar solo.
Y en el periférico está haciendo señas de...
Seguro, seguro. Seguro, porque es una técnica excelente. Mira, aplícala una temporada y cuando veas...
Yo lo hago, pero...
Incluso, no solo eso, en el judaísmo también decimos, hay que hablar todo el día con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está aquí, bendito sea. Dios es todopoderoso. Entonces, como dice Rav Noah Weinberg, si tú tuvieras un padre todopoderoso que te quiere y que está en cada instante atento a ayudarte, sería una locura no ponerte en contacto con él, ¿no? Pues en el judaísmo, dice Rav Noah Weinberg, que es el Rosh Yeshiva de Shatorah, y que también lo menciona mucho Rav Nachman de Breslev, de hablar todos los días con Dios. O sea, está aquí, nos está ayudando. Entonces, sería una locura no ponerse en contacto con él. Ahora, si nos da pena estar hablando todo el día y que la gente piense que estemos locos, bueno, hacerlo en privado y demás. También la idea no es llamar la atención. Pero eso te acostumbras.
Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando, por ejemplo, en Argentina, hacer una suerte de memorizar lo que tenía que hacer durante el día. Por ahí llegaba un momento, viste, bueno, y ahora tengo, entonces, estaba yo solo, y ahora tengo que ir al banco a pedir saldo de la cuenta. Y ahora tengo que preparar el plan financiero del día.
Exacto.
O sea, yo mismo lo hacía.
¿En voz alta?
En voz alta.
¿Y te ayudaba?
Y sí. ¿Está? Lo hacía inconscientemente.
Bueno, ahí está.
Pero fíjate, ahora que lo hagas conscientemente, te va a ayudar aún más. Es una técnica. Bueno, entonces habíamos. Vamos a regresar, lo último que dijimos fue en slogans. Tener slogans y repetírnoslos, darnos ánimo. Ahora, también otra muy buena técnica que también nos ayuda a convertir resoluciones en cosas reales es tratar de convencer a un amigo. ¿Sí? Tratar de convencer a un amigo. Digamos que yo decido hacer ejercicio todas las noches. Entonces, muchas veces cuando nada más tomamos la resolución para nosotros mismos, la cumplimos y no la cumplimos. Entonces, una gran técnica es ir con un compañero, si le sabes que acabo de decidir hacer ejercicio todas las noches, y que nuestro amigo nos obligue a que realmente lo tengamos que convencer de que esto es cierto. Que nos diga, no te creo. Mañana en la noche ya no vas a ir a correr. No, realmente. Entonces, a ver, muéstrame, compruébame de que es cierto que vas a empezar a correr. ¿Cómo sé que no es una locura tuya? Entonces, darle razones. No, mira, realmente voy a empezar a hacer ejercicio porque estoy comiendo demasiado, estoy ya demasiado gordo, porque lo necesito, porque me siento mal, etcétera. Si lo logramos convencer a él, ¿a quién realmente estamos convenciendo? A nosotros mismos. Entonces, una gran técnica es usar la conversación y convencer a un amigo de una resolución nuestra. Eso nos ayuda a nosotros mismos a llevar a cabo la resolución. Y la manera también, y esto es porque la manera de que nosotros hagamos sentir a nuestro cuerpo una resolución real es a través del habla. La manera de llevar una resolución a ser deseo es a través del habla. Si tenemos pensado hacer algo, tenemos que convencer a nuestro deseo, tenemos que convencernos a nosotros mismos. Y a través del habla podemos convencernos. Y de aquí viene la técnica de convencer a un amigo. Y llevar un paso más adelante es decir lo que sentimos. Realmente en la vida intentar siempre decir lo que sentimos, ser sinceros. En inglés se dice, mean what you say. Algo que dices, que sea lo que realmente sientes. Tratar de entonces poner todos nuestros sentimientos en palabras y articularlo. Sí.
Puede ser que se desea algo que se denomina poder de convicción.
Exacto.
Lo que normalmente tienen los vendedores.
Exacto, exacto. Tenemos que aplicar el poder de convicción con nosotros mismos. Bueno, y plantear en general siempre nuestras situaciones, nuestros estados de ánimo en palabras, ¿sí? ¿Cómo me siento? ¿Qué opino de ahora? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer mañana? Lo que decía también Joseph, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al banco, voy a hacer esto, voy a estudiar. ¿Qué me pasó ayer? ¿Cómo me siento ahora? En general, siempre conversar con nosotros mismos. Tenemos todo dentro de nosotros un amigo interno conversar con él en voz alta. Bueno, inclusive decimos, todos tenemos una melodía interna propia a cada uno que tenemos que utilizar en el estudio. Cuando estudiamos en voz alta, cada persona estudia en una melodía distinta, a un tono distinto, a un paso distinto, en una cadencia propia. Esta es la melodía interna de cada uno. A medida que empezamos a aplicar esta técnica en el estudio, cada quien va descubriendo su propia melodía, su melodía interna de estudio. Entonces, el poder es utilizar esta melodía en el estudio, porque cuando nosotros estudiamos con nuestra melodía, ayuda a memorizar más nuestro estudio. Si logramos estudiar una melodía, la misma melodía hace que memoricemos nuestro estudio. Ese es uno de los grandes poderes de estudiar en voz alta, con la melodía, memorizar nuestro estudio. Entonces, cada quien conoce nuestra propia melodía. También otro de los poderes de las palabras es para tranquilizarnos a nosotros mismos o para automotivarnos hablando con nosotros mismos. Digamos, vamos a hablar ante público, ¿sí? Muchas veces nos pone nerviosos hablar en público. Entonces, una gran técnica es hablando ante nosotros. Antes de hablar en público, tener una conversación privada. Es decir, mira, no te pongas nervioso. A fin de cuentas, ¿qué puede suceder hablando ante público? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Ya sabes que va a salir bien. A ver, vamos a repasar los puntos importantes. Hablar con nosotros mismos. En la mañana, nos queremos despertar y sentimos ganas de quedarnos dormidos otros 5 minutos, otros 10 minutos. Hablar con nosotros mismos, vamos a levantarnos ya. Total, es un día padre. Vamos a aprovecharlo, hay mucho que ganar. Entonces, hablar con nosotros y motivarnos. Podemos ver este ejemplo en un entrenador. ¿Qué es lo que hace un entrenador? Un coach. ¿Qué es lo que hace? A medio tiempo, reúne al equipo, ¿sí? Lo junta a medio tiempo en el estadio de fútbol. Ustedes son el mejor equipo, jugaron un muy bien primer tiempo, pero tienen que salir al segundo tiempo a ganar. Es ahora o nunca. Tienen que recordar lo que están haciendo el último año, lo invirtieron para hacer todo el día durante el último año, han estado entrenando, ya se han estado preparando para este momento. Hay que salir y dar todo de nosotros. ¿Qué es lo que hace el coach? Slogans. Y en general habla motivación, trata de traer los deseos a lo que estamos haciendo, ¿sí? No es lo mismo una persona que está con todos sus deseos en una actividad que cuando no está con todos sus deseos. Entonces, él trata de aflorar y despertar todos los deseos del equipo. Despierte toda la ambición del equipo de ganar, todos los deseos de triunfo, etcétera. ¿Cómo los despierta? Con palabras. Eso mismo poder lo podemos aplicar para nosotros mismos. Despertar nuestros deseos, de despertarnos, de hacer cualquier cosa, con palabras, darnos ánimos, darnos motivación. Y por eso también en el judaísmo, antes de hacer cualquier actividad, cualquier mitzvah importante, también decimos una pequeña preparación. Nos ayuda también a prepararnos y a concentrarnos. Decimos, por ejemplo, Ineni Mohan, un mezumán, de calle mitzvah hace Shel Sviata Omer, por ejemplo. Ahora estoy listo y preparado y dispuesto a cumplir un mandamiento de esto, etc. Porque también me ayuda a mí a enfocarme, a estar en la alerta. Esto lo repetimos mucho. No solo lo tenemos que utilizar en mi spot, en todo lo que hagamos. Si vamos a hablar con un compañero, prepararnos, decir, ahora voy a ver a un amigo, voy a apreciar sus cualidades. Nos predispone a ver sus cualidades. Quiero ir al banco. Es decir, prepararme en el banco. Ahora voy a ir al banco, voy a sacar dinero. Tal vez tenga un poco de que esperar, pero no importa, voy a esperar, puedo repasar otras cosas, etc. El hablar nos ayuda a prepararnos.
Tú puedes hablar, pero no, yo creo que no nomás es hablar, sino concentrarte en lo que dices, porque o sea, yo lo puedo repetir, pero lo puedo repetir también hablado sin darme cuenta de que lo estoy diciendo.
Exacto.
O sea, puedo decir, me lo tengo que aprender, bueno, y a los 3 minutos se me olvidó. Entonces yo creo que más que hablarlo es también concentrártelo en la mente y
exacto.
Poner un poco más de cabeza, porque
exacto. No. Tienes mucha razón. El simplemente hablar sin concentrarte no ayuda. Pero también el simplemente concentrarte sin hablar es muy difícil.
Por eso.
Entonces, tienes muchísima razón. La idea es utilizar las dos. el concentrarte y poner tus pensamientos en palabras. Entonces, que esas palabras no sean simplemente palabras, sino que sean las palabras que vienen de la concentración.
Porque tiene mucha razón. Como un perico,
o sea. Exacto, exacto, tiene mucha razón. Por eso, no es lo mismo cuando en el judaísmo, cuando rezamos, decimos en el judaísmo, no le rezamos para Dios. Hashem es todopoderoso, ¿sí? A él nada le benefician nuestros rezos. Entonces, los rezos tienen que ser para que también a nosotros nos dan un beneficio. Es el poder del rezo. Obviamente, nuestro rezo, si lo hacemos propiamente, ayuda a que Dios nos responda. Pero el poder del rezo es para que nosotros estemos conscientes. Entonces, obviamente tenemos que concentrarnos en lo que estamos diciendo. Es básicamente lo que mencionamos. Tienes mucha razón. Bueno, también tener mucho cuidado con las palabras, porque como hemos visto, las palabras son poderosas. Las palabras son como balas. Entonces, nunca utilizar palabras negativas. Así como con un amigo, nunca decirle a él palabras negativas. Cuando él habla, no decirle, eres un estúpido, o es ridículo, o eres un idiota. Porque palabras negativas son muy poderosas y lo pueden desmotivar. Tampoco usar palabras negativas con nosotros mismos. Decir, no puedes, eres un mediocre, igual vas a fracasar. No, si usamos palabras negativas con nosotros, nos vamos a desmotivar. Y la idea es utilizar slogans o utilizar motivaciones con palabras positivas. Entonces, estos son los pasos, así es como lo podemos conseguir. La tercera etapa que utilizamos en esos 48 caminos a la sabiduría es ver por qué. ¿Por qué necesitamos? Quiero regresar también a la pregunta de Soli al principio, de por qué utilizar esto. Entonces, ¿por qué utilizarlo? Número uno, lo utilizamos en el estudio porque así nos ayuda a mantenernos despiertos. Cuando leemos en voz baja, es muy fácil empezar a perder la concentración y quedarnos dormidos o empezar a pensar en lo que voy a hacer mañana, en lo que me dijeron ayer. Pero si nosotros estudiamos en voz alta, nos ayuda más a enfocarnos en lo que estamos estudiando y a mantenernos despiertos. Ahora, no solo nos ayuda a enfocarnos, sino que en general las ideas en la mente son muy confusas. Cuando la tenemos que poner en palabras, las clarificamos. Entonces, el poder de hablar en voz alta, el poder de hablar en voz alta, es el poder de clarificar todos nuestros pensamientos. Por eso es muy importante, porque hablando nuestros pensamientos, los estamos clarificando, les estamos dando forma. Ahora, mientras más sentidos involucramos en una acción, más estamos obteniendo de ella. Si nada más estudiáramos o estudiamos en voz baja, ¿qué sentidos estamos utilizando? Únicamente la vista. Estamos utilizando la vista y la información viene una vez en la vista. Si nosotros leemos en voz alta, en voz audible a nosotros, lo que estamos estudiando, ¿cuántos sentidos involucramos? La vista, el habla y lo estamos escuchando. Estamos mucho más envueltos en el estudio, en tres sentidos, si lo hacemos en voz alta, que si lo hacemos en voz baja. Por eso es obvio que tiene mucho más poder nuestro estudio. Ahora, una de las respuestas básicas que quería mencionar antes, Soli, ante su pregunta. ¿Recuerdas tu pregunta? ¿La podrías hacer y así la contestamos?
Sí, que ¿por qué nos ayuda a nuestras resoluciones de si lo fuera?
La pregunta es, ¿por qué nos ayuda a nuestras resoluciones y a tomar decisiones, decirlo en fuerte y en palabras? Dice el Talmud lo siguiente. Hay un pasuk, un párrafo en la Torah, en la Biblia, en Breshit. Breshit es el primero de los cinco libros de Moisés en Génesis, que dice lo siguiente. Cuando Hashem creó al hombre, dice, Vayei Adam de Nefesh Haya. Y fue el hombre, Nefesh es como alma, un alma viviente. ¿Y qué dice ahí la traducción al arameo y qué explica el Talmud? ¿Qué significa Enefesh Haya? Explica, fue un alma hablante. ¿Cuál fue la característica del hombre? Que fue un alma hablante. Esta fue la distinción y la característica de Adán, que fue un alma hablante. Entonces, aquí nos explica el Talmud lo siguiente, que en realidad el alma es la articulación entre cuerpo y alma. El hablar es lo que une, es el puente de unión entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Entonces, vamos a aclarar nuestros términos. ¿Qué significa puente de unión entre cuerpo y alma? Hemos mencionado en los 48 caminos en esta clase que un concepto básico que menciona el judaísmo del hombre, que es indispensable saber, es que Hashem, Dios, creó a toda persona como dos polos. ¿Sí? Una parte que se identifica con el alma y una parte que se identifica con el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? El alma, lo que quiere es la vida, es grandeza, propósito, ve consecuencias. La parte del cuerpo se identifica con deseos, comodidad, únicamente lo que sucede ahora. Un ejemplo que hemos dado es, al levantarnos en la mañana, suena el despertador a las 7 de la mañana, ¿sí? Entonces, una parte de nosotros nos dice, bueno, ya levántate, un día más. Otra parte de nosotros que dice, no, pero tengo ganas de quedarme dormido otros 5 minutos. Y otra parte de nosotros, no, pero pues ya tienes que levantarte, pero tienes que ir o al desayuno, o al trabajo, o a clases. Y otra parte, sí, pero tengo ganas de quedarme en cama otros 5 minutos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Son los dos polos que tiene la persona. El polo del alma, decimos, tenemos dos partes, una que vive para comer y una que come para vivir. Nuestra parte del alma es la que come para vivir. Lo que quiere es vivir, quiere propósito en la vida. La parte del cuerpo vive para comer. Lo que quiere, está viendo el día en función de cuándo es la siguiente comida o cuándo puedo volver a dormir. Esa es la parte de nosotros que nada más quiere dormir y comer y demás funciones físicas o funciones temporales. Entonces, la manera, el punto en el que se unen estos dos polos de nosotros es en el habla. El habla, por lo tanto, es muy, muy importante. Porque el alma, como es el punto de unión, es donde todas estas ideas adquieren forma. Entonces, todas estas ilusiones del alma, que muchas veces pueden ser nuevos pensamientos y pensamientos vagos, ¿cómo los podemos concretizar inclusive a nuestro cuerpo? A través del alma. A través del alma le damos forma a todos nuestros deseos, todo lo que queremos. Y entonces a través del habla podemos poner al cuerpo también en contacto con lo que queremos. Digamos, Michelle, ¿tú cómo quisieras que fuera tu hijo?
Que fuera una persona buena, feliz. No, que se parezca a ti. Pero, ¿en cualidades? ¿Qué cualidades?
Lógicamente que sea bueno, feliz.
Bueno.
Pero entonces, ¿cuáles son las cualidades? Bueno, feliz, responsable, etcétera. Podemos darte una lista de cualidades. ¿De dónde vienen esas cualidades? De tu alma. Es lo que tú quieres, de tu alma. Ahora, pregúntale a tu cuerpo si realmente quiere todo eso en la vida. ¿Realmente tú vives 24 horas feliz, alegre, responsable, tratando de ayudar al prójimo, etcétera? ¿Se interpone el cuerpo? Bueno, entonces esas ideas, todos esos pensamientos que tú tienes para tu hijo, cuando los pones en palabras, tu cuerpo también entra en contacto con ellos. Entonces, mientras más lo repitas tú en voz alta, más puede ser que realmente lo lleves a la práctica, lo lleves a cabo. Cualquier deseo del alma, si lo ponemos en palabras, es más la probabilidad de que lo llevemos a cabo. Y no solo eso, sino que a través de las mismas palabras podemos hacer el contacto entre alma y cuerpo. Entonces, todo lo que queramos hacer, si convencemos a través de palabras al cuerpo, es más fácil que lo hagamos. Y ese fue el ejemplo, digamos, de dejar de fumar. ¿Sí? Dejar de fumar es muy difícil. Pero imagínense si nosotros decidimos y decimos en voz alta, voy a dejar de fumar. Si una persona ya puede decir en voz alta, voy a dejar de fumar, ya está involucrando mucho más a su cuerpo en su decisión. Quiere decir que la probabilidad de que lleve a cabo su decisión es mucho más real. Si alguien dice, voy a ser feliz, y realmente, como el ejercicio, convence a su compañero o lo dice, que siente que es real, voy a ser feliz, está ya motivando más a su cuerpo, está mucho más predispuesto a ser feliz. Por eso es esencial poner en palabras todo lo que queremos conseguir. ¿Sí contesta la pregunta? Bueno, y por último, decimos, las palabras tienen mucho impacto, son muy, muy poderosas. Muchas veces somos lo que decimos, somos lo que hablamos. Entonces, si nosotros podemos articular todo lo que realmente queremos ser en palabras nos vamos a poder estar identificando con esos ideales y podemos realmente llegar hasta esos ideales. Las palabras son muy, muy poderosas. Si nosotros decimos que somos grandiosos, si ante nuestros ojos somos grandiosos, y no grandiosos en el punto de vista negativo de orgullo, si me refiero de que podemos hacer las cosas, si nosotros nos vemos con esos ojos y con esas palabras, vamos a poder ser grandiosos. Si nosotros nos motivamos, si nosotros decimos, vamos, tú puedes, realmente vamos a poder. Si usamos palabras negativas, no vamos a poder. Bueno, la cuarta etapa de estos 48 caminos es Lemaase. Vamos a llevarlo a la práctica. Escuchamos consejos prácticos, consejos que suenan reales y suenan provechosos. Vamos a aplicarlos aunque sea una vez en la vida. Entonces vamos a dar, están todas las técnicas que dijimos, pero vamos a dar algunos ejercicios prácticos que por lo menos vamos a tratarlos de hacer una vez, hoy, antes de la cena. Vamos a tratar de aplicarlos. Entonces, el primero es tomar una resolución. Cualquier resolución, digamos, hacer ejercicio, levantarme temprano, estudiar, ayudar al prójimo, ser feliz, escoger alguna. Y decírnoslos a nosotros mismos hasta que realmente nos creamos, hasta que estemos convencidos. ¿Sí?
Sí, pero...
¿Y después?
Te lo voy a decir con el cigarro, no es la primera vez que yo lo digo porque voy a estar fumando un cajón. A los 3 minutos veo los cigarros y los estoy fumando.
¿Por qué? Porque quiere decir que no llevaste tu resolución a un grado donde es real para ti dejar de fumar.
No es tan fácil.
No, entonces, lleva una resolución. Si ves que por ahora no es tan fácil, entonces... Desde el principio, toma tú una resolución, algo que tú crees que sí puedes cumplir, y algo que necesites. Entonces, la manera de llevarlo a cabo es, dilo en voz alta, hasta que tú te convenzas a ti mismo y convenza al prójimo, a un amigo. Ok, si dejar de fumar por ahora es muy difícil, toma otra cosa. ¿Te quieres levantar mañana temprano? Vamos a poner un ejemplo. Levantarnos mañana. Vamos a fijar aquí en la hora a la que nos queremos levantar mañana. Vamos a fijar la hora. Y decirlo en voz alta, mañana me levanto a tal hora. Realmente, ir con un amigo y convencerlo, ¿sabes qué? Mañana realmente me levanto a esta hora. Cuando él me diga, no te creo, no, mira, es cierto, realmente. Y convencerlo a él, y ver el poder de tomar resoluciones en voz alta, y en general utilizarlo en la vida. Este es un ejercicio práctico. Entonces, todos tomemos una resolución, y vamos a tratar de aplicarla. Otro ejercicio... es, ante una decisión en la vida, cualquier decisión que vayamos a tomar, articular en voz alta o en un papel pros y contras y tomar objetivamente la decisión correcta, ¿sí? Como una balanza, ver qué tiene más peso, pros y contras, cuántos pros hay de este lado de la balanza, cuántos contras hay de este lado de la balanza y ver objetivamente hacia dónde se inclinó la balanza y tomar esa decisión. Pero entonces articular, ya sea en palabras o mejor en papel, todos los pros y todos los contras de la decisión. Entonces, está claro el ejercicio. Vamos a tratar de hacerlo por lo menos una vez. Además de tratar de aplicar en general todo este camino. Pero por lo menos estos dos ejercicios tratarlos de aplicar por ahora. Uno es tomar una resolución en voz alta y tratar de llevarla a cabo. Y el otro es tomar una decisión articulando claramente los pros y los contras, ya sea en voz alta o ya sea en un papel.
Sí, tengo la impresión que es mejor escribirla, hablarla, o da lo mismo, o tal vez decirlo y como que resumirlo y juntarlo.
Mira, realmente el escribir y el hablar, los dos son muy buenas. Y una hay veces tiene más ventajas y otra hay veces tiene más ventajas. Vamos a hablar rápidamente. Por ejemplo, cuando tomamos una decisión es mejor escribirlo. Porque escribiendo podemos tener más claro y más a la vista los pros y los contras. Entonces en ese caso conviene más escribirlo. Ahora, otra situación, cuando queremos conocer nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Es más fácil sentarnos y empezar a hablar con nosotros mismos. Porque es más cómodo y podemos continuar más hablando y hablando y hablando hasta llegar a conocernos. Entonces, ahí permite más conocer nuestro estado de ánimo si lo hacemos únicamente hablando. Entonces, dependiendo cuál es la situación y cuál es lo que queremos, hay veces conviene más escribiendo, hay veces conviene más hablando. No sé si contesta tu pregunta o todavía no. Muchas veces a nivel personal. Entonces, tú puedes intentar ver cuál te da más resultado. Esto no es algo tan claro. Funciona muchas veces de acuerdo a la persona. Hay veces que a ti te conviene más cosas nada más habladas para ti mismo en voz alta. Y hay veces que te ayuda más escribiéndolo.
A mí, no sé, una de las piezas de la que tengo que conseguir, que sé positivamente que me hace mal, es el dejar el cigarrillo.
Sí.
O sea, no sé, a mí se me ocurre un método válido establecernos, por ejemplo, una meta de decir, hoy voy a fumar un cigarrillo menos. O sea, diariamente decir, hoy voy a fumar un cigarrillo menos.
Exacto. Pero entonces toma la resolución. Toma una resolución real. O sea, es muy buena la técnica, pero antes de aplicar la técnica, es muy importante que tú estés convencido de que realmente lo quieres hacer. Uno de los grandes problemas que muchas veces ocurre con nosotros es que ya no confiamos en nosotros mismos. Inclusive esto se menciona en extensión en uno de los 48 caminos. Perdemos nuestra propia credibilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan acostumbrados a decidir algo y no cumplirlo, que ya cuando decimos algo no lo cumplimos. Entonces, ¿cuál es el gran error? El gran error es que no nos convencemos antes de decidir algo que realmente lo queremos hacer. Entonces, es muy importante, antes de decidir algo, estar convencidos. Estar realmente convencidos de lo que quiero hacer.
Pero eso te puede durar, por experiencia propia, 2 o 3 días.
¿Qué cosa?
Realmente estás convencido de lo que quieres hacer, pero después se te baja, digamos, la fiebre o las ganas o esto, entonces ya lo dejas hacer.
Ah, bueno, no. Entonces ahí son 2 pasos. El primer paso es estar realmente convencido. Tomar la resolución. Ahora, si ya estás realmente convencido, uno de los 48 caminos es, o sea, si Aglid Barab pone una protección en sus cosas. Es uno de los 48 caminos que habla de que a todas tus decisiones pones una protección, pones una barrera. Entonces, en ese camino ya se abre una extensión. Por ejemplo, si decides dejar de fumar y estás realmente convencido y tomaste la resolución, entonces pone una protección a que realmente lo vas a cumplir. Uno de los 48 caminos lo va a hablar en extensión, pero uno de los ejemplos que menciona es ponte una multa. Di, cada vez que fume, tengo que pagar $10 a tal amigo. Y le dices al amigo, mira, cada vez que fume, cóbrame $10, etcétera. Entonces, ok, sí, es una de las técnicas. Entonces, una de las técnicas es te proteger una multa, etcétera. Pero lo importante de este camino es, ante cualquier resolución, estar convencidos de que lo queremos hacer. La mejor manera es decirlo en voz alta. Decirlo en voz alta y convencernos a nosotros de que lo queremos hacer y convencer a otra persona.
You have been listening to aishaudio.com. For information about our online services, visit our website. To contact one of our representatives, write to aishaudio@aish.com. Shalom from Jerusalem.